Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio donde les compartimos una selección que preparamos con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo este jueves 24 de agosto de 2023 y, por supuesto, le damos una cordial bienvenida a todos en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 y al resto de Jalisco también que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Vamos a comentarles esta, digamos, grave situación que hay a escala del gobierno federal en la búsqueda de personas desaparecidas con la renuncia que se anunció ayer de la comisionada nacional Carla Quintana. Todo esto en medio de diferentes versiones, aunque públicamente ella, digamos, publicó una carta explicando las razones de su renuncia. En realidad lo que se está dejando ver son las diferencias que hay dentro del gabinete de López Obrador, sobre todo en lo que respecta a los procesos de búsqueda. Incluso hay señalamientos que podría tratarse la razón de esa renuncia, inconformidad de parte de la excomisionada con el proceso de este censo que está realizando el gobierno federal para determinar cuántos desaparecidos hay en el país. Hablando de esto, también le vamos a dar seguimiento a los 5 desaparecidos en Lagos de Moreno, porque hay una nueva convocatoria para jornadas para la paz y para recordar a estos y a todos los desaparecidos en Lagos de Moreno. Empiezan el día de hoy, le vamos a comentar los detalles, se van a estar realizando a lo largo del fin de semana. También, vamos a tener un contacto, por cierto, en unos minutos con Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos por la Dignidad y la Justicia del ITESO, justo para hablar sobre este impacto que tendrá la renuncia de Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda. Pero a la mitad del programa vamos a cambiar de tema y vamos a tener otro contacto con José Luis Rodríguez, integrante de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, para hablar sobre la situación de los libros de texto, la situación aquí en Jalisco en particular, que ya el próximo lunes arrancan las clases. Y también, por supuesto, está el tema electoral bastante encendido últimamente, sobre todo con esta anunciada ruptura ya prácticamente del bloque de Movimiento Ciudadano en Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, contra la dirigencia nacional de ese partido. Y por cierto, Xochitl Gálvez, quien está aquí, hoy se realiza este foro con Beatriz Paredes, pues está tratando, sigue, me parece, lamentablemente, tratando de lucrar con el tema de las desapariciones, lucrar políticamente, electoralmente, ahora insistiendo acá a López Obrador que dé la cara por la crisis de desaparecidos y defendiendo a Enrique Alfaro, un nuevo aliado político. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José? Estará gusto compartir el micrófono contigo. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan, ya sea a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, en nuestras redes sociales, donde también nos puede, además de escuchar, nos puede ver con las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y también les recordamos que además de Twitter y Facebook, ya estamos transmitiendo también completamente en vivo nuestro canal de YouTube de Cosa Pública 2.0. Bienvenidos todos. Vamos a esta noticia que es una, me parece que es una muy mala señal. Diversas organizaciones de familiares de personas desaparecidas mostraban su confianza hacia el trabajo que venía realizando Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda desde principios del año 2019. Fue gracias a, digamos, a en esta administración que ella encabezó en esta comisión que se creó este nuevo registro, que fue reflejando el incremento sustancial del número de desaparecidos, y todo indica que la ruptura, como ya decías, Jesús, tiene que ver con discrepancias de cómo se decidió el censo. Pero vamos a las nota en concreto. Mediante una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, Carla Quintana presentó su renuncia con carácter irrevocable y efectos inmediatos a su cargo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En su misiva, atribuye las causas de su dimisión a los contextos actuales, y esto es este censo que está llevando a cabo, dijo Carla Quintana en el texto que difundió a través de redes sociales, en donde señala que su desempeño al frente de esta instancia ha sido un reto y un gran honor. Durante este periodo se han construido los cimientos no solo de una institución, sino de un sistema y una política pública en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación humana, de la mano de las familias, autoridades federales y locales, servidores públicos comprometidas y con el acompañamiento de la comunidad científica e internacional.
Y justo hoy se cumplen 2 semanas de la desaparición de los 5 jóvenes acá en Lagos de Moreno, en Jalisco, entidad que ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, y es en este contexto donde Quintana, en esa carta, alertó, digamos, al presidente, señalando que los retos en relación a la desaparición de personas permanecen, dice. El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de prevención, búsqueda y combate a la impunidad con la finalidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, sus familias y la sociedad toda.
Fuentes consultadas por La Jornada confirmaron que la renuncia se dio en medio del censo para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel y Agustín Pro Juárez lamentaron la renuncia y reconocieron el trabajo de Carla Quintana. Asimismo, expresaron su preocupación por los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda puedan ser usados para revertir avances o incluso para manipular el registro con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales. Algo que ya se venía a venir, y esto parece confirmarlo, es terrible, es lamentable. Creo que el censo va a mostrar una disminución significativa de la cifra de 111,000. Ojalá fuera cierto. El problema es que cada vez vemos que hay más casos en muchas partes del país, y creo que más bien lamentablemente el gobierno de López Obrador le aprendió al gobierno de Jalisco la manipulación, el rasuramiento, esta política de seguir desapareciendo a los desaparecidos. Y en este mismo contexto, Rosa Isela, es una nota de un portal que se llama La Política Online, y es más que una mera nota, bueno, pues como unos trascendidos, y en esta refieren que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, intervino desde hace algunos días la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Según pudo conocer La Política Online, el movimiento pretende limitar fuertemente a Carla Quintana, titular del organismo, que es una posición de Alejandro Encinas, muy enfrentado con la Secretaría de la Defensa Nacional por el caso Ayotzinapa.
Fíjense lo que señala este trascendido. A la cúpula militar no le parece correcto el mecanismo de la Comisión de Búsqueda para medir los casos de personas desaparecidas en México, es decir, le hace el censo. Concretamente, dice, alegan que se trata de un indicador que no se actualiza como debiera, ya que cada vez que se localiza una persona desaparecida, el trámite para devolverle su estatus legal convencional es muy engorroso en la esfera judicial, y a estos casos se agregan aquellos referidos a personas que se encuentran ilocalizables de modo deliberado, en general porque se esconden de alguna organización criminal.
Sea cual sea el caso, los militares sostienen que los datos desaparecidos son menores a los registrados. Actualmente la cifra total ronda en las 110,000 personas desaparecidas. De hecho, son más de 111,000 en el registro oficial. Y por eso la determinación de que Rodríguez se encargue de intervenir en la comisión, es decir, la secretaria de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. El problema con Quintana, además, es que se le observa demasiado cercana al discurso de los colectivos que representan a personas desaparecidas, que en general son muy críticos con el gobierno de la Cuarta Transformación y con la decisión de militarizar la seguridad del país. El tema de los desaparecidos ha vuelto tóxico para el discurso oficial, especialmente desde la tragedia de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno sucedida hace 2 semanas, y sobre la cual el gobierno no tiene demasiada claridad. De hecho, se le criticó la postura al gobierno de López Obrador.
Y ya este trascendido termina señalando que Rosa Isela Rodríguez además está en una fase de extrema condescendencia con los militares, incluso más de lo habitual, porque dice, vuelve a creer que puede tener alguna posibilidad electoral en la Ciudad de México y requiere todo el apoyo posible. Todo el movimiento tensiona aún más la relación de Alejandro Encinas con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque recuerda que la cúpula militar supuestamente fue la que vetó a Encinas para que fuera secretario de Gobernación cuando salió Adán Augusto López.
Un revelador, los trascendidos de este texto de la Política Online. Habla de esta cercanía de Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, más de lo habitual, porque quiere ser candidata, y dice, quiere todo el apoyo de ese nuevo factor de poder real. Y además aseguran en este texto que fue la Sedena, que fueron los militares quienes impidieron que Alejandro Encinas se quedara con la Secretaría de Gobernación. Terrible, una posición sin duda muy importante en el gabinete. Esta mañana habló el presidente López Obrador de esta renuncia, tras expresar que yo creo que cerró un ciclo por la renuncia de Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los trabajos en la búsqueda de personas no dependen de una compañera, y sobre la razón de la salida de Carla Quintana por los contextos actuales, el presidente mencionó que pudo ser por el censo de desaparecidos o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y en la que está participando mucha gente.
Reconoce el presidente. Eso fue en la mañanera del día de hoy, donde aprovechó para enviar un mensaje a los familiares de personas desaparecidas de los colectivos. Lo citamos, según dijo López Obrador, no se preocupen, estamos avanzando en la búsqueda, no depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos y somos muchos los que estamos trabajando en esto.
Refirió que habló de este tema con Alejandro Encinas, quien estuvo de acuerdo, se respeta, ya cerró un ciclo, ella decidió renunciar y se le aceptó y se le reconoció su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos, dijo el presidente en la mañana, y insistió en que se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando, y aseguró que el tema de personas desaparecidas ya no es solo un asunto de una comisión, sino de todo el gobierno.
Y bueno, ahí dijo también que su gobierno supuestamente es el que más ha dedicado presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas. Dice, ya cerró un ciclo o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo. Es hasta honesto, es decir, no renuncio. Malo es cuando tampoco, yo diría, es honesto que no, que esto no es de buenos y malos. Es la que trató de expresar el presidente, señalando pues que cerró un ciclo Carla Quintana.
Bueno, y más sobre otros temas, te vamos a compartir que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si la Fiscalía General de la República atraerá o no el caso de la desaparición de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Lo que sí les puedo decir, dijo, es que nosotros estamos ayudando, hay un equipo allá de la Secretaría de Seguridad Pública ayudando en la búsqueda de los jóvenes, refirió el presidente en la conferencia de prensa esta mañana. En realidad es la misma postura que he mencionado desde la semana pasada.
Vamos más bien al anuncio de las nuevas jornadas de paz que se está convocando allá en Lagos de Moreno a propósito de, pues, exigiendo la aparición de estos 5 jóvenes. La Iglesia Católica, a través del decanato Lagos de Moreno, convoca una nueva jornada de paz en ese municipio. La convocatoria va dirigida a la población a participar y acompañar a las familias de los 5 jóvenes desaparecidos el pasado viernes 11 de agosto. Se recuerdan los nombres: Roberto Carlos Olmeda, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez, Dante Cedillo y Diego Alberto Lara. Desaparecieron hace justo 2 semanas y media y siguen todavía sin ser localizados.
En esta convocatoria de la Iglesia Católica dicen que la paz nace de la ternura, de la compasión, nace o se hace en el diálogo, no en la ruptura, como dice el Papa Francisco. Por ello, nos unimos como Iglesia para hacer pronunciamiento de paz en nuestra ciudad de Lagos de Moreno. Es por ello que se convoca a la población a participar en una jornada espiritual y de acompañamiento a las familias de los desaparecidos en fechas recientes y a todas las familias que han vivido estas mismas circunstancias. Y añadió en este texto que nuestra jornada por la paz tendrá como fin promover la paz en el municipio y la empatía entre la población a las víctimas de la desaparición y de la violencia.
Las actividades arrancan hoy en la Santa Cruz del Mirador de San Miguel, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Como paréntesis, pues es el último lugar donde se vio a los jóvenes justamente. Mañana habrá repique de campanas en todos los templos a las 3 de la tarde y se va a realizar una oración del Vía Crucis en la explanada de la parroquia del Señor del Calvario. Y por último, el sábado 26 habrá oración y celebración para dar un sentido de esperanza en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, y cada evento va a iniciar a las 8 de la noche. Invitan a la gente a vestir de blanco, llevar una veladora o una rosa blanca.
En esta nota de los colegas del diario NTR también recogen el pronunciamiento que hace el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y en este señalan: exigimos el esclarecimiento de los hechos y pronta acción de la justicia en este y todos los crímenes que cubren de sangre el territorio nacional. Y precisó el CONAPRED que la organización, que el Estado mexicano está obligado a la vida de todas y todos, por lo que también le exigió a las autoridades un alto a la revictimización y criminalización. Y bueno, como ya decía, solo para cerrar este bloque, pues sí, todo el mundo ahora se pronuncia y trata de sacarle incluso raja política a esta grave tragedia. Fue lo que hizo Xochitl Gálvez ayer aquí en Guadalajara, cuando después de hablar ante el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara frente a los universitarios, en una rueda de prensa, ella criticó la postura del presidente López Obrador, dijo que debería ser más empática, incluso dijo que debería venir, pero de manera inexplicable, bueno, quizás más bien sí explicable, porque quiere el apoyo de Enrique Alfaro. Pareciera que Enrique Alfaro es una víctima también de esta tragedia. Dice que mostró solidaridad con el gobernador Enrique Alfaro, dijo que de llegar a la presidencia ayudará a Jalisco a salir del abandono en el que se encuentra por falta de apoyo federal. Dijo decirle al gobernador que Jalisco merece tener una presidenta, primero que dé la cara a los papás, que venga a Jalisco y se reúna con los padres y presente una nueva estrategia de seguridad, fue lo que dijo Xochitl Gálvez.
Recordar que la guerra al narco la empezó justamente el gobierno panista de Felipe Calderón, y que pues tienen también responsabilidad junto con los demás partidos en todo este desastre.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la ciencia de producción, y gracias también a Manuel Candelas desde la mesa de operación, que nos acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0. Aprovechemos para hacer la invitación, por si quiere marcarnos al número telefónico de la cabina aquí de Radio Universidad de Guadalajara, es el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos a más información. Notisistema, en concreto Griselda Torres Zambrano, recoge una información en la que se da cuenta que son más de 35 mil menores de edad lo que son reclutados por el crimen. El contexto de esta nota es que esta misma semana se habló de un enfrentamiento de la Guardia Nacional con su supuesto grupo de sicarios, pero donde de los 7 detenidos, 3 son menores de edad, son adolescentes entre 15 y 17 años, y bueno, en este contexto se comparte esta información. De acuerdo a información de organizaciones civiles como la Red Mexicana de Infancias Menores, se estima que en México más de 35 mil niños y adolescentes han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado para trabajar, entre otras cosas, como halcones. Esto refirió a Notisistema el académico investigador Carlos Mercado Casillas. Dice, por ejemplo, la RDIM, la Red Nacional por los Derechos de la Infancia, hasta 2019 estima que habían sido reclutados 30 mil niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia organizada. Posteriormente, Reinserta, un mexicano, otra agrupación, publicó en 2021 un estudio que se llama Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por la Delincuencia Organizada, y ahí incluso nos hacen en este estudio afirmaciones que puede llegar a números mucho más elevados. Y aquí se recuerda este contexto, que apenas hace unos días, en un enfrentamiento de un grupo de civiles con la Guardia Nacional en Lagos de Moreno, fueron detenidas 7 personas, 3 de las cuales eran menores con edades de 15, 16 y 17 años. Y pasamos a otro tema de la mayor relevancia, que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. En el diario La Jornada publica que la decisión de un juzgado federal de ordenar la prisión domiciliaria en favor del general Rafael Hernández Nieto, relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, es otro fuerte golpe de impunidad que se acredita que el ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos. Esto aseveraron las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas, los Centros de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como Serapaz y Fundar. Acusaron a la juez segunda de distrito de mostrar un innegable sesgo en favor del ejército, ya que aseguran no tienen antecedentes en otros casos de delincuencia organizada donde otorgan esta clase de beneficios. Vamos a la línea telefónica para saludar a Alejandra Nuño, y es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, y le agradecemos que nos tome esta llamada. Alejandra Nuño, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes a ti y a mi auditorio.
Muchísimas gracias, Alejandra Nuño, por aceptar conversar con nosotros. Queríamos conocer tu opinión de lo que está pasando a escala federal en tema de la política pública hacia los desaparecidos, con la renuncia de Carla Quintana y lo que parece ser un desacuerdo importante por cómo se está llevando a cabo el censo, y eventualmente incluso un cambio de lo que se ha llevado a cabo desde la Comisión Nacional de Búsqueda en acompañamiento a los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos.
Bueno, sí, sin duda alguna, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante, y dice mucho que la renuncia se haga unos días antes de la conmemoración del efeméride sobre este tema, ¿no? Sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Como ustedes ya bien lo mencionaron, desde hace algunos años, ya había habido primero una preocupación por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de diferentes malos entendidos y faltas de coordinaciones con otras instituciones, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, entre otras autoridades federales, ¿no? Pero me parece que sin duda alguna, pues la cereza en el pastel fue el anuncio, pues muy lamentable, y creo yo sin mayor fundamento, del presidente de la República, de decir que van a hacer un censo, ¿no? Hoy en la mañana todavía el presidente dice que ya están preparando el informe. ¿El informe de qué? ¿El censo en base a qué? En vez de tener claridad que la Comisión Nacional de Búsqueda, al igual que todas las comisiones locales, necesitan tener recursos suficientes, materiales y humanos, para, por supuesto, perfeccionar el registro, este registro y los otros que están mandatados por ley, pues realmente lo que la preocupación que hay es que en base a una decisión política, a partir de una presión importantísima sobre una crisis que es evidente y no se puede esconder que es la crisis de personas desaparecidas en el país, pues se quiera mandatar a hacer un censo que no tiene ni pies ni cabeza, no hay metodología, nadie sabe cómo se va a llevar a cabo, y pues eso es evidentemente quitarle un peso muy fuerte al trabajo que venía haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda hasta este momento.
Entonces, sí coincides, Alejandro Nuño, que digamos esta renuncia es como una muestra de desacuerdo con la decisión que se tomó probablemente desde presidencia, y también citábamos hace rato a un trascendido de un medio, de un portal de la Ciudad de México, La Política Online, que hablaba de fuertes diferencias entre Alejandro Encina, subsecretario que apoyaba a Carla Quintana, con la Sedena, por el caso Ayotzinapa y también por las cifras de desaparecidos.
Así es, o sea, otra vez es el tema de no entender que esta comisión, que estas instituciones hacen una labor humanitaria importantísima, que es buscar y localizar rápidamente a las personas, ¿no? Ahora con un mandato adicional que tiene que ver con los centros de identificación forenses, ¿no? O identificación humana. Entonces, sí, claramente había un desacuerdo con diferentes instituciones y evidentemente, pues, digamos, los disensos se manejaban tanto en lo privado como en lo público, ¿no? Se estuvieron ventilando desde hace mucho tiempo el propio, por ejemplo, hay instancias internacionales que documentaron eso como el Comité contra la Desaparición Forzada en la visita que hace México a finales del 2021, incluye un párrafo específicamente sobre las complicaciones en la coordinación institucional, ¿no? Pero entonces, creo yo que ya la renuncia es una muestra de, pues, y qué preocupante, ¿no? De tirar la toalla, de que ya no había ninguna otra posibilidad, ninguna otra alternativa para realmente poder avanzar en algunas de las cosas que, pues, cualquier institución tiene que estar avanzando, sobre todo cuando ya está terminando una administración, ¿no? Entonces, insisto, los disensos se habían manejado desde hace mucho tiempo y de alguna manera pues se resistían, ¿no? Resistían las Carla Quintana, su equipo, y como bien lo mencionan ustedes, el subsecretario Encinas y muchos otros funcionarios adicionales. Esta renuncia, pues, como que nos hace recordar la renuncia casi hace de un año del fiscal de Ayotzinapa, sí, donde también al tirar la toalla se dice mucho, ¿no? Es decir, que no hay ninguna otra opción viable para poder avanzar, aunque sea un ápice, pues lo más pertinente, lo más oportuno, lo más digno es renunciar.
¿Qué opinión tienes tú del trabajo de Carla Quintana, Alejandra Nuño?
Mira, a mí me parece que es una mujer muy comprometida, que hizo todo lo que pudo. Yo creo, siendo completamente crítica, bueno, por una parte, qué importante que haya puesto a trabajar el registro nacional, qué importante que haya avanzado el programa nacional de desapariciones, qué importante que había empezado con esos pasos del Centro Nacional de Identificación Forense, pero digamos también me parece que había muchas otras cosas que estaban todavía en el tintero, ¿no? El propio perfeccionamiento del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, tanto con la información que se subía, con la desagregación, porque la Corte Interamericana desde el 2018 ha estado insistiendo en que al menos se tiene que desagregar la información, incluyendo claramente las que son desapariciones forzadas, ¿no? Y pues claro, una sobresaturación de tareas que aunque ella quisiera, aunque ella tuviera y su equipo la mejor voluntad, pues siempre iban a quedar mal con más de una persona, ¿no? Entonces, creo que es una mujer muy comprometida, que tiene mucha ética. Creo que sentó, como ella dice, algunas de las bases para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, pero claramente había y seguía teniendo muchísimos retos la propia Comisión Nacional de Búsqueda.
¿Qué tal, Alejandra? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros tu opinión. Quería preguntarte sobre, digamos, la preocupación que hay con lo que pueda arrojar ese censo federal, en el sentido de que las cifras sean mucho menores a las que hay actualmente, y si eso está siguiendo algún patrón de lo que ha aplicado el Estado de Jalisco con las dudas que hay con respecto a las cifras oficiales de desaparecidos acá, que hemos visto cómo han sido manipuladas y rasuradas. ¿Hay preocupación a escala nacional también con este censo?
Hola Jesús, ¿qué tal? Mira, yo creo que la principal preocupación es que nadie conoce la metodología, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, ¿cuál censo? ¿Cómo el censo? ¿Por qué el censo? Es decir, otra vez, tanto tardó el que por lo menos tengamos una base de datos que te está diciendo que tienes hasta este momento un poquito más de 111 mil personas desaparecidas en el país, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no invertir los esfuerzos para perfeccionar esa herramienta? Si hay algo que preocupa, si hay algo que no se está midiendo bien, si hay algo que no se está registrando, etcétera, por supuesto hay que mejorarlo. Pero para mí la preocupación es, yo ni siquiera me digamos, le tomaría el interés a la información que salga de ese censo, porque nadie sabe, por lo menos yo no sé quién lo está haciendo, no tengo idea de la metodología. Y bueno, ya lo había dicho desde hace rato, el propio movimiento por nuestros desaparecidos en México, ¿no? Es que qué necesidad de tener que invertir más esfuerzos. Si hay tan poco recurso para las comisiones de búsqueda, tanto la nacional como las locales, y todavía estás dividiendo esos recursos para algo que la verdad es que parecería más bien el lavarse la cara, lo digo tanto a nivel estatal como a nivel federal, el lavarse la cara sobre cifras que, insisto, es evidente que existen, ¿no? Que existe la preocupación, que existe la problemática. Entonces, yo ni siquiera, en serio, tomaría en consideración lo que salga, si es que sale de ese supuesto censo que se está haciendo, ¿no? No, nadie sabe quién lo está practicando, con qué metodología, cuándo lo van a hacer, para qué lo van a hacer, por qué lo van a hacer, cuándo se va a confrontar lo que se está haciendo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Entonces, digamos, y con un gobierno que va de salida. ¿No? Entonces, me parece que yo en estos momentos más bien insistiría en que se tiene que reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda, en que se tienen que adoptar todos los registros que están mandatados por ley, que se les tienen que aportar los recursos materiales y humanos, y creo yo, en este momento sobre todo, que ya lo anunció hace unos cuantos minutos, yo una hora la Secretaría de Gobernación, pues que se tiene que emitir la convocatoria a la brevedad posible, conforme a lo que mandata la ley general, para que se pueda, pues ojalá pronto, suplir el puesto que está dejando Carla Quintana, y ver si también con ella sale parte del equipo de la Comisión Nacional.
Una duda también, Alejandra Nuño, a escala, digamos, estatal, hay una situación parecida, digamos, con las dudas, con los datos oficiales, estadísticas del gobierno del estado de Jalisco, y estamos con una comisión estatal de búsqueda, pues que todavía permanece sin titular, y que de hecho hay inconformidad de parte de los colectivos por la manera en la que se está, digamos, realizando el proceso para elegir la nueva titularidad. Preguntarte de la comisión, digamos, la situación de la comisión estatal ante estas dudas también con los datos estatales desaparecidos en Jalisco, y esa queja, porque no se está respetando, digamos, ciertos acuerdos con los colectivos para elegir la nueva titularidad.
Bueno, es que lo que pasa es que creo yo, Jesús, que ni siquiera se ha avanzado un poquito más en elegir al titular o a la titular, ¿no? Yo creo, aunque coincido con la importancia de tener una persona titular en la comisión, yo en estos momentos la verdad es que pensaría mucho si vale la pena iniciar un proceso de nombramiento, y eso, digamos, a nivel nacional, el problema es que se está dejando acéfala a la comisión con muchas otras personas, ¿no? Mm. Pero en el caso estatal, ahorita yo preguntaría qué es lo más políticamente viable, ¿no? Lo correcto, evidentemente, es que desde hace mucho tiempo se tenía que haber nombrado a una persona titular en la comisión, por supuesto, pero en estos momentos yo no sé si nos va a salir más caro el remedio que la enfermedad, no sé si me explico. Es decir, con otro gobierno que va de salida, con otro gobierno que tiene una crisis clarísima, que no sabe cómo manejar, yo no sé cómo puede ser el proceso de selección de una persona que pues ya está otra vez, digamos, en un gobierno que va de salida y que no sé cuántas personas se quieran apuntar, ¿no? En los dos procesos donde tiene una mano importantísima el secretario o la secretaria, ya sea de gobernación o general de gobierno, yo la verdad es que con los nombramientos que ha habido en Jalisco, no estoy tan segura que sería lo mejor en estos momentos, ¿no? Insisto, ¿es lo ideal? Claro, tener un titular o una persona titular en cada una de las dependencias, por supuesto. Pero yo, honestamente, a como se han dado los nombramientos, yo no sé si eso sería mucho más costoso para la Comisión de Búsqueda de Jalisco en estos momentos.
Muy bien, Alejandra Nuño, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido el análisis y la reflexión desde el Centro de Derechos Humanos del ITESO que encabezas, que diriges. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ambos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra Nuño, de este Centro de Derechos Humanos del ITESO. Pues muy delicada esta situación y pues también dejar a CEFA la Comisión Nacional y la Estatal me parece que retrasa las labores de búsqueda para las familias. Muy complicada esta coyuntura, sin duda complicada en términos de avance para las familias. Yo creo que es una muy mala noticia la renuncia de Carla Quintana por todo lo que implica. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista. Esta tarde hablaremos con José Luis Rodríguez de la Asamblea Magisterial Democrática sobre la controversia por la publicación, la edición de los nuevos libros de texto. Sobre este tema volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos de nuevo a la línea telefónica. Ahora vamos a saludar y agradecer a José Luis Rodríguez, es un maestro, es integrante de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, una corriente, como dice su nombre, democrática, que trabaja al seno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en las secciones 16 y 47 aquí en Jalisco desde hace muchos años. José Luis Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, José Luis, tenemos mucho interés en platicar contigo de la Asamblea Magisterial Democrática, junto con otras organizaciones que firman un pronunciamiento a favor de que sí se distribuyan los libros de texto gratuito y también hacer un posicionamiento frente a este debate que se ha generado, porque quienes critican los libros, quienes los quieren quemar, incluso hablan de posturas prácticamente medievales, pero también en defensa de la nueva escuela mexicana. José Luis, en este pronunciamiento que además de la Asamblea Magisterial Democrática firma el Sindicato Unido de académicos del COBAEG, del Colectivo de Reflexión Universitaria, profesores de la 4T por Democratizar, la UDG Intercolonias, Oriente Vive, Red de Mujeres Insurgentes y Socialismo Democrático. ¿Cuál es el mensaje de este posicionamiento, José Luis?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el debate que se ha planteado pone en el centro la necesidad de discutir si era posible seguir con la vieja escuela mexicana o dar paso a una nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un diseño planteado por la Secretaría de Educación Pública desde el principio del sexenio, pero no tomaba cuerpo, lo fue tomando poco a poco, y hoy conocemos los libros de texto gratuito al que ha habido pues una oposición, como decimos nosotros, muy sesgada en términos de revivir el fantasma del comunismo. Uh-huh. y no centrándose en lo que consiste realmente la propuesta educativa y pedagógica. Entonces nos parece que para que el debate sea productivo tiene que centrarse en eso y no en intentar encubrir intereses privados como los de TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, que dado su diferendo, ¿no?, con el asunto del pago de los impuestos, pone ahí a los periodistas, ¿no?, de TV Azteca a desatar una campaña que trata de tergiversar totalmente lo que es la propuesta educativa y pedagógica.
¿Cuál sería como la base? Porque hablan en este comunicado de que la nueva escuela mexicana sí tiene una nueva propuesta pedagógica.
Sí, yo creo que está planteado un asunto fundamental que tiene que ver con dar un giro de 180 grados en términos a lo que ha sido la escuela tradicional, es decir, la escuela que se basa en que el éxito de los estudiantes depende única y exclusivamente de su esfuerzo personal, sin tomar en consideración el núcleo familiar, sus condiciones, tampoco las condiciones de las instituciones educativas y mucho menos del entorno social. Y entonces nosotros planteamos que es acertado hacer el viraje hacia colocar la comunidad en el centro. No es gratuito el que el eje de la propuesta educativa esté centrada en la construcción de proyectos, ya sean estos escolares o comunitarios. Por cierto, no es una novedad. En educación preescolar, las educadoras siempre han trabajado con proyectos escolares, pero ese esfuerzo educativo se ve cortado cuando los niños entran a primaria y secundaria, donde no se trabaja o no se trabajaba por proyectos escolares. Entonces ahora eso tiene su proyección hacia primaria y secundaria y nos parece que es un acierto. El otro acierto fundamental está en que no puede seguirse formando a los educandos en base a asignaturas o materias Exacto. aisladas, como nosotros fuimos formados, es decir, nosotros en generaciones que fuimos alumnos en su tiempo, fuimos formados en ese esa idea programática, ¿no?, educativa. Porque está claro que la realidad pues no está segmentada. La realidad existe y los niños tienen que entrar en contacto con esa realidad y solucionar los problemas o plantear diseños, modelos de solución a esos problemas. Entonces, ese es el otro acierto. Bueno, hay otro acierto más, que es el asunto de las fases de aprendizaje, que tiene que ver en que no en un año escolar, en un ciclo escolar, puedas cumplir con el programa, por decir, lectoescritura. Todos sabemos que los niños o niñas pues tienen una diferencia en términos de el dominio de la lectoescritura. Hay niños que ya, por decirte, en noviembre, diciembre ya están leyendo, otros que lo hacen en el transcurso del año escolar y otros que no. Entonces, los ritmos son distintos. Entonces, lo que ahora se plantea no es la desaparición de los grados escolares que conocemos, sino las fases de aprendizaje, de manera que se posibilite que niñas y niños tengan posibilidades en 2 años o 2 grados dominar completamente los contenidos, no digamos en matemáticas, ¿no?
Así es. José Luis, justo sobre esto, este cambio tan relevante de que ya no hay asignaturas que segmenten la realidad y que se plantea más bien trabajar, aprender en solucionar problemas de manera comunitaria. Se ha criticado que supuestamente desaparecen materias básicas como español y como matemáticas, entre otras. ¿Esto es cierto?
Mira, no. Yo, por ejemplo, no he podido revisar todos los libros, pero revisé quinto grado. Y los ejercicios de matemáticas que vienen ahí, pues son pertinentes. Si revisamos los demás libros de matemáticas, en los demás grados, para ver si existen los contenidos de matemáticas, claro que los hay. Yo creo que hay que apostarle a que en este ciclo escolar los libros de texto pasen, como han dicho algunos compañeros de la coordinadora, la prueba de las aulas. Vamos a ver qué es lo que pasa en este año escolar. Y si es insuficiente los contenidos de español o de matemáticas, bueno, en el siguiente año escolar ya tendrá que hacerse toda la modificación, correcciones a los libros de texto. Ahora, mira, se ha planteado que los libros traen errores. Pues es obvio. Yo digo, pues, ¿qué libro no trae fe de ratas? Pero el asunto está en que en educación es básico el error. Y si tú colocas a maestros y alumnos, y eso va a pasar durante este ciclo escolar, ante el error, lo fundamental es que los maestros lo detecten y lo utilicen como una herramienta de aprendizaje. Los niños en eso son pues muy activos, algunos desde luego más, otros menos, en detectar errores, y ellos mismos pueden, sobre el error, plantear soluciones o investigar, más ahora con las redes sociales, con internet. Entonces, se ha hecho mucha laraca con el asunto de los errores. Bueno, pues yo que si lo traen, yo en el libro de quinto que revisé, pues me parece que sí, los ejercicios de matemáticas son pertinentes. Ahora, de español abunda, abundan contenido de español, no es cierto eso. Lo que más he criticado es el asunto de matemáticas.
Así es.
Pero yo revisé el libro de quinto y no, los ejercicios son pertinentes.
José Luis Rodríguez, te saluda Jesús Estrada. Gusto escucharte. Quería preguntarte sobre la participación justamente de los maestros en el diseño, digamos, o en las ideas de estos libros y de la propia nueva escuela mexicana. Los que, digamos, critican a estos nuevos libros dicen que nunca fueron tomados en cuenta. ¿Hubo participación de los maestros en estos procesos?
Sí los hubo. Yo pues soy maestro jubilado, ya no estoy frente al grupo, pero me dio mucho gusto conocer el proceso de consulta que hubo, porque fue una consulta abierta. Desde luego, no todos los maestros participaron, pero participó un segmento fundamental. Y dijéramos, una parte importante, se decidieron a incorporarse al proceso de elaboración de los libros de texto. Ustedes lo han visto en las presentaciones que ha hecho la Secretaría de Educación Pública en las tardes, ¿no? Uh-huh. Yo les quiero decir que pues nosotros que trabajamos con algunos modelos de la escuela activa cuando hicimos el servicio, me quedé sorprendido. Es decir, estos maestros jóvenes y maestras jóvenes que participaron en el codiseño de los libros de texto, se ve que tienen una formación profesional mucho más sólida y mucho más consistente que la que nosotros tuvimos. Y me dio mucho gusto escuchar y ver cómo defendieron los modelos, las propuestas que hicieron, y desde luego que tuvieron que trabajar mucho porque eso que hicieron requiere mucha creatividad. Entonces no es cierto que el magisterio no fue tomado en cuenta. De aquí de Jalisco son pocos, pero el otro día vi, por ejemplo, que de Quintana Roo fueron recogidos, creo que 11 propuestas pedagógicas y educativas, ¿no? Entonces, sí hubo una participación, y ustedes lo han estado viendo en las participaciones de maestros y maestros que han presentado pues los resultados de los concursos en los que estuvieron, ¿no? Los ganadores, pues.
José Luis, una vez que hablamos de contenido, ahora de las propuestas que hacen los gobiernos, en este pronunciamiento ustedes están criticando la propuesta del gobernador Enrique Alfaro de tener la distribución de los libros. Hablan de que no hay ningún amparo como se interpusieron otros gobiernos, pero que además el mismo secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, ha reconocido que sí estuvieron trabajando de manera conjunta durante varios años con la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de los nuevos libros. ¿Qué opinas de la decisión, de la postura del gobierno de Jalisco de no distribuir los libros de texto?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el gobierno de Jalisco no interpuso ningún amparo como si lo interpusieron el gobierno del estado de Chihuahua y recientemente el gobierno del estado de Coahuila. Luego, la otra cuestión es que el gobernador no ha recibido ninguna notificación del Poder Judicial. La notificación se hizo al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública para que detuvieran la entrega de los libros de texto, pero en Jalisco el gobernador no ha recibido ninguna notificación. No, es una decisión política. Uh-huh. Y no tiene sustento jurídico. Además, no tienen razón ni los gobernadores de Chihuahua y Coahuila, porque, si mal no recuerdo, desde agosto de 2022 fue publicada ya la aprobación de el Plan de Estudios 2022, que es, dijéramos, el eje articulador de los libros de texto. Uh-huh. Entonces, no tiene ninguna razón el gobernador. Es una decisión política, pues que ya le ha costado, ya lo vimos ayer.
La rechifla, ¿verdad?
Sí, la rechifla. Porque los maestros saben qué es el libro de texto. El libro de texto no es el único instrumento educativo, de formación educativa de niños. El libro de texto es, dijéramos, una herramienta didáctica, pedagógica, un auxiliar. Pero tú tienes que acudir como maestro a distintas fuentes de información y distintas fuentes educativas. Es más, se puede acudir quizás a contenidos que vienen en libros de textos anteriores, porque lo que los niños tienen que hacer es investigar, conocer, informarse, fortalecer, dijeran, su capital cultural, y entonces lo pueden solamente en base al libro de texto. Entonces, pues yo creo que pues es una decisión muy lamentable, muy cuestionable, y que pues ya está teniendo costos políticos, ¿no? Porque ya a la gente pues no se le puede engañar. Y insisto, el gobernador no tiene ninguna notificación del Poder Judicial y por lo tanto no tiene ningún sostén jurídico para tomar esa decisión.
Pero además recuerdan en este pronunciamiento que es una facultad del gobierno federal justamente la de elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas los libros de texto. Es decir, los gobiernos estatales no tendrían la atribución de suspender esta distribución.
Sí, así es. Esta es una facultad exclusiva del gobierno federal. Está en el 113 de la Ley General de Educación. Lo que los gobiernos sí pueden hacer es generar libros adicionales de contenidos regionales para enriquecer, dijéramos, la perspectiva que plantean los libros de texto desde un punto de vista nacional. Pero no tienen ninguna facultad en términos de edición y distribución de libros de texto. Esa es una facultad exclusiva del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública.
José Luis Rodríguez, una última duda de mi parte es, después de esa rechifla, el reclamo que recibió el gobernador Enrique Alfaro, pues luego anunció el día de ayer que vuelve una mesa de trabajo, por cierto, con la Universidad de Guadalajara para analizar con el equipo, digamos, de especialistas de esta casa de estudio la situación jurídica de los libros de texto y ver si de esta manera se pueden distribuir. Me parece que es una especie de salida que está buscando el gobernador ante esos reclamos. ¿Qué le parece a usted esa decisión que se anunció? ¿Es necesario ese tipo de mesa para analizar la situación jurídica de los libros?
Bueno, yo creo que se puede dar paso a la mesa, ¿no?, de análisis. Nunca está de más que especialistas aborden este asunto de los contenidos. Pero lo que es evidente es que, por más, dijéramos, legitimidad que pudiera darle esta mesa, el gobernador no puede desacatar la Constitución. Y la Constitución es muy clara. Y la Ley General de Educación es muy clara. Eso no lo puede evadir. Porque, vuelvo a insistir, él no interpuso ningún amparo y además pues, no ha recibido ninguna notificación. Lo que pasa es que ahora pues está buscando una salida, pues entre comillas, decorosa, pero pues ya el mal está hecho, porque desde un principio él no debió de haberse opuesto a la distribución de los libros. Entonces, pues podríamos decir que es pues una salida por la tangente, ¿no?
Así es. Bien, José Luis Rodríguez, te agradecemos enormemente que hayas aceptado compartir con nosotros este pronunciamiento que firmaron todas estas organizaciones encabezadas por la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco. Muchas gracias, José Luis.
No, gracias a ustedes, Rubén. Estamos a sus órdenes.
Gracias. Estaremos en contacto más adelante, si nos permite, sí. José Luis. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Vamos a una pausa para regresar y cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. En los escasos minutos que nos quedan, no alcanzamos a compartirle toda la información. Entre otras, una noticia importante es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación por 11 víctimas directas de feminicidio y 5 indirectas, donde hace un cuestionamiento a los trabajos de tanto desde Fiscalía como de algunos gobiernos municipales como de Zapopan y de Poncitlán. Y por lo de Poncitlán es por el asesinato que ocurrió a principios del año de una pareja y de la mamá de ella, de Liliana y Adriana, que fueron asesinadas por la pareja sentimental de la más joven. Y pues se hace un reclamo importante a esta falta de apoyos para seguir la protección a quienes son víctimas de violencia doméstica y machista. Pero ya le compartimos en redes sociales esta información. Vamos a esta nota, a estas notas que tienen que ver con el terremoto electoral que se ha causado con la postura del gobernador y ayer con la que se sumó prácticamente a todos los dirigentes más importantes, a todos los cargos, a todos los integrantes de Movimiento Ciudadano que tienen cargos importantes en los poderes públicos, con un pronunciamiento que dieron a conocer el día de ayer. Sin embargo, hace este resumen: Movimiento Ciudadano en Jalisco se rebeló ayer contra Dante Delgado y respaldó la posición del gobernador Enrique Alfaro sobre dejar de participar en el partido, pues aseguró que el proyecto político ha minimizado a los emecistas de Jalisco. México.
Dicen en ese comunicado, lo decimos alto y claro, respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. Y no podemos permitir que desde la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos, dicen.
Este posicionamiento fue firmado por 57 presidentes municipales, 16 diputados locales, 12 diputados federales y los dos senadores de Jalisco, incluido Clemente Castañeda, también por supuesto Pablo Lemus, Juan José Frangí, aunque estos dos en realidad tratan de poner como una postura intermedia entre Enrique Alfaro y el propio dirigente de Movimiento Ciudadano. Y Dante Delgado hoy dijo que se obligó a algunos actores de Movimiento Ciudadano a firmar este pronunciamiento. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que de liderazgos y actores políticos del partido en Jalisco fueron objetos de chantaje, y amenazas para suscribir un desplegado en apoyo al gobernador Enrique Alfaro, quien recientemente anunció su distanciamiento de esa fuerza política y en diversas ocasiones se ha manifestado porque esta se sume al Frente Amplio por México.
Tal cual dijo Dante Delgado, no he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro movimiento en Jalisco. Resulta que al más puro estilo de la vieja política se publicó un desplegado con sus firmas sin haberles enterado del contenido de la misma. Y dice, a ellos y a quienes están siendo objeto de chantajes y amenazas para esta y futuras acciones, les pido que no se mortifiquen, que cuenten con Movimiento Ciudadano.
Dante Delgado dijo que su partido es el vehículo para derrotar a la política tradicional y lo seguiremos siendo gracias a quienes han entendido que son más importantes las personas que los partidos. O sea, es un revir importante para Enrique Alfaro y también dijo que la polarización no es el camino ni para el partido ni para Movimiento Ciudadano. En tanto, pues en esta serie de grillas, este juego de las grillas de la política electoral y profesional, Xóchitl Gálvez, quien estuvo desde ayer aquí en Guadalajara, ayer participando en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, reuniéndose con empresarios y dando conferencias de prensa, hoy, antes de que tuviera el foro, el cuarto foro regional que va a tener con Beatriz Paredes, que es la otra candidata que queda del Frente Amplio, se reunió con el gobernador Enrique Alfaro en Casa Jalisco en medio de la ruptura con Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano. Esta mañana el gobernador de Jalisco se reunió con la aspirante a coordinar el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, ahí en Casa Jalisco.
Cuando salió de la reunión, dijo Xóchitl Gálvez que solo fue para saludarse y hablar de la visión que tienen del país, pero trascendió que obviamente el tema fue esto del liderazgo.
Desde ayer ya dijo que ella sí se ve como candidata de Movimiento Ciudadano.
Pero no iba a estar también Claudia Sheinbaum hoy en la tarde.
A las 4, hecho, en frente al Cabañas.
Así es.
Frente al Cabañas. Nos vamos. Le recordamos que mañana tenemos programa especial por el décimo aniversario de Cosa Pública 2.0. Queda invitado a que nos acompañe en este programa especial y también tendremos sorteos en un libro que seguro le va a interesar para regalar mañana a nuestros radioescuchas. Gracias y hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.